ver si te acuerdas de esto, Chema, a ver si te acuerdas de esta sintonía. ¿Se acuerda usted de esto, Chema Contreras?
Me acuerdo perfectamente. Lo que sucede es que por detrás se escuchaban nada más unos ruidos de sables y hay unas voces un tanto extrañas, ese dinero contante que había ahí del cofre, y sí, me recuerdo perfectamente de cuando empezó esto.
Fíjate, un cañonazo. Carlos, ha llegado un cañonazo y aparece Carlos Rodríguez, desde luego. Esto es la magia de la radio. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, como hemos comentado ayer, tuvo lugar en Cefoín, en las magníficas instalaciones de Cefoín en Fuenlabrada, la entrega de los premios de la sexta edición de nuestro certamen literario, de ese Ser Stevenson, una de piratas. Me van a permitir que salude, le tenemos al otro lado del hilo telefónico, al director de esta casa, al director de la cadena Ser en el sur de Madrid, don Florencio Torres. ¿Qué tal, director? Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Muchas gracias por acompañarnos también. Bueno, Florencio, es que, claro, uno se da cuenta de que esto que empezó como una ilusión de la gente que, bueno, pues de alguna manera formaba parte de esta casa hace 6 años de dar y potenciar la cultura en el sur de Madrid, se ha consolidado ya, Florencio, como un certamen literario de padre muy señor mío.
De padre muy señor mío, efectivamente. Cada vez ha tomado más importancia y hemos visto... todos los compañeros, que es una forma de interactuar con los oyentes magnífica, fomentando la cultura, que de eso se trata.
Bueno, y además hay que... porque es verdad que esto es posible gracias al trabajo de gente como Chema, como Carlos, como Juan Luis, como Iván Torres...
como David Chañudo.
Como Florencio, como nuestro director, pero es Florencio, gracias posible también a esas marcas, a esas empresas de la zona sur de Madrid, que a pesar de estar en crisis, siguen apostando también por la cultura. Estoy pensando en Centro Comercial Loranca, claro, un centro comercial que apuesta por un certamen literario. Hay de soluciones informáticas, juguetos, Cefoín, muchísimas marcas, muchísimas empresas, a lo mejor me dejo alguna, pero que han decidido apostar por la cultura a pesar de la crisis.
Todas estas marcas que has citado, efectivamente, apuestan por la crisis porque...
Festimad Sur, que no se me olvide, Festimad Sur.
Exacto, además todos dan a nuestros queridos oyentes unos premios muy sustanciosos y una forma también puede incentivar su participación. Ellos ya esperan el tema para poder participar, pero sabemos que incentivado a través de los patrocinadores, que también fomentan esta... la cultura, pues mucho mejor para todos.
Claro que sí. Florencio, no te molestamos más, que sabemos que tienes una mañana complicada. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos y felicidades por cómo han salido las cosas.
Bueno, igualmente, muchísimas gracias. Ayer, como digo, tenía lugar en Cefoín, en unas instalaciones, yo he de decir que no, las que ha hecho posible, y sobre todo todos vosotros, oyentes de la cadena SER, los internautas de sermadridsur.com, que son los que han participado al fin y al cabo, Chema, y los que hacen que este certamen de relatos esté más vivo que nunca, además con cada año con novedades. En esta ocasión poníamos en marcha la categoría juvenil, perdón, infantil, y ha participado muchísima gente. En categoría juvenil también muchísima gente ha seguido participando, y por supuesto en adultos, donde cada vez hay más calidad. Es que cuesta, de verdad, teníamos que poner una cámara algún día, una webcam, retransmitiendo las reuniones del jurado, del que humildemente formo parte, para que se diese cuenta la gente del nivelazo que hay, de cómo nos pegamos para elegir.
Sí, hay algunas veces que sale, algunas, no todas, sale fácil el primero. Sale fácil el primero, sí. Pero ya el segundo y el tercero, eso con respecto al resto, eso ya es una pelea, bueno, no voy a decir a muerte, pero ahí hay algunos, hombre, no te disgustas, son compañeros y hay buena compañía, que diría aquel, pero nos disgustamos un poquito.
Al final, como nos tenemos que ver las caras todos los días o todas las semanas,
bueno, aparcamos ahí,
no nos vamos a llevar mal. Bueno, pues el sexto certamen literario, iba a decir, ponía su punto y final, y mentiría y cometería un error, porque al fin y al cabo los libros y los relatos son unos libros en pequeñito, están vivos siempre, y siempre que haya alguien que coja, abra ese libro en el que hemos juntado los relatos de la edición de este año y los de la edición anterior en una magnífico trabajo realizado por Cefoín. Bueno, pues siempre que alguien abra ese libro y se emocione con lo que lee y reviva las aventuras de los piratas o de miedo, cuando el año pasado homenajeamos a Allan Poe, pues estará vivo este certamen literario, y yo creo que ese es el objetivo de todos. Te iba a decir Chema adiós, y no sé por qué digo Chema adiós, y es que abrimos página de Rincón Literario, cambiamos de capítulo.
Rincón Literario con José Manuel Contreras.
hoy con invitado, Chema, lo que tenemos aquí, ha estado escuchando atentamente todo lo que se refiere a la entrega ayer de premios del sexto certamen literario de la cadena SER, es bien conocido de esta casa.
Sí, porque ya nos ha visitado en una ocasión. Buenas tardes ya, Iván Carabaño.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Iván, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por estar por aquí otra vez.
¿Qué os contáis?
Bueno, pues aquí ya ves, aquí no nos aburrimos. Ya ves
no nos aburrimos sí. Absolutamente nada. Pero bueno, es los jueves son mágicos.
Eso es verdad.
Los jueves son mágicos.
Bueno, estamos ajustaditos de tiempo, así que voy rápidamente con la lista de los libros más vendidos.
Rapidito.
Según los datos que nos facilita FNAC Parque Sur, lista de los libros más vendidos en la Comunidad de Madrid. El primer puesto es para, en categoría de ficción, para Riña de Gatos de Eduardo Mendoza, editado por Planeta. El segundo para El Cementerio de Praga, de Humberto Eco, editado por Lumen. Y el tercero para El Sueño del Celta, de Mario Vargas Llosa, lo ha editado Alfaguara.
Dentro de no ficción, María Labrava, de Pilar Eire, que edita La Esfera. Divas Rebeldes, de Cristina Morato, que ha editado Plaza y Janés. Y Los Días de Gloria, de Mario Conde, que ha editado Martínez Roca.
En poesía, el primer puesto es para Poesía Esencial, de Miguel Hernández, editada por Alianza. El segundo para Las Flores del Mal, de Charles Baudelaire, editado por Visor. Y el tercero para Esta Boca es Mía, de Joaquín Sabina, lo ha editado Ediciones B.
Y dentro del apartado infantil juvenil, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, que ha editado Salamandra y cuya autora es J.K. Rowling. Quinto viaje al Reino de la Fantasía, Jerónimo Stilton, que ha editado Destino Infantil. Y Sabes que te quiero, de Francisco de Paula Fernández, editado por Everest.
Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Usted dirá, señor Chema.
Pues hacemos el juvenil rapidito. Venga. Como vamos. Y muy luego bien. Continuamos con Iván.
Ahí tiros. Venga.
Bueno, pues el libro que os vamos a recomendar a los jóvenes de la casa, a partir de 16, 17, 18 años y mayores también, os vamos a recomendar El Último Señor del Dragón. Su autora es Joan Bertin, que nació en 1953 en Manhattan, Nueva York, y su primera publicación fue en 1995, cuando envió su relato, La Justicia, Dragon Lord Justin, para una antología de historias sobre dragones, y esta fue aceptada. Su primera novela, El Último Señor del Dragón, tuvo muchísimo éxito en Estados Unidos. En la actualidad nos dice, pues la referencia que hace la editorial, que vive en Connecticut con su marido y su hijo. Seguramente disfrutará de esta lectura, como hemos visto en algunas, dentro de su página. Si te parece, lo que nos cuenta aquí, nos habla de que el señor del dragón, Linden Razan, es el menor de una raza de inmortales hombres dragón. Hemos pasado de esa versión que había de hombres lobos y tal. Bueno, pues ahora somos dragones. Y ha pasado 600 años en soledad, en busca de un alma gemela, mientras el resto de sus compañeros permanecían en su fortaleza observando los cinco reinos de la humanidad. Si te parece, iniciamos la lectura del primer capítulo de este El Último Señor del Dragón, que nos dice así. El dragón refulgió a la luz del crepúsculo. Sus escamas destellaron mientras planeaba hacia el castillo que coronaba el pico de la montaña. Su vista se posó sobre un área amplia y plana que acababa en un precipicio, envuelta en las sombras que proyectaba la postrera luz. Con una ligera inclinación de sus poderosas alas, el dragón rojo giró, silencioso, bello, mortal, decidido hacia su meta. Aterrizó. Las garras chocaron contra la piedra, un sonido seco en el aire cristalino. Una niebla roja le rodeó y el gran dragón se convirtió en un espectro. Después, la niebla se contrajo y desapareció, y dejó detrás la figura de un hombre alto. Bueno, pues así inicia la novela El Último Señor del Dragón, de Joan Bertin. Llega a nosotros gracias a la traducción que ha hecho Carles Muñoz Viralles, y nos lo acerca a la Factoría de Ideas. Son 384 páginas, magníficas, llena de magia, de fantasía y, por supuesto,
dragones. Que estaba yo, como hemos utilizado esta sintonía que forma parte de esta canción de la banda sonora de El Señor de los Anillos, y hablabas tú de dragones, y estaba relacionado yo con uno de los estrenos más esperados de cine. No creo que llegue a lo largo de este año 2011, será en 2012 cuando podamos ver la primera parte del Hobbit, donde uno de los personajes principales es un dragón, y ver cómo se consigue dar vida a Smaug el Dorado, para los que somos fans del Señor de los Anillos, es algo que nos crea muchísima emoción. Bueno, esa es nuestra recomendación de libro infantil juvenil, El Último Señor del Dragón, de Joan Bertin, traducción de Carles Muñoz Miralles, editado por la Factoría de Ideas. Pero hay más recomendaciones de páginas web, en este caso.
Rincón Literario, páginas web.
Sí. Bueno, pues seguimos con la magia y tecleamos http://2/ y ahora todo seguido. El hechizo del narguile. El hechizo del narguile.blogspot.com.
Pero esto es para jóvenes. El narguile no es lo de fumar.
Escucha, vale. Para jóvenes. Vale, vale. Para jóvenes. Los mismos que leen este libro se pueden arrimar perfectamente al hechizo del narguile.blogspot.com. Bueno, ya sabéis que luego josemecontreras.es, podéis ver las recomendaciones. Y esta es la página de Beatriz Martínez Arranz, que es Bea la hechicera. Y bueno, pues siguiendo un poco sus palabras, lo que recoge en esta página, dice: ella es una gran miscelánea entregada a sus predilecciones de literatura, cine y música. La verdad es que es fantástica la página, sin olvidar aquellas cosas de la sociedad que más le llaman la atención. Entrad en esa página que veréis cómo es magia. La hechicera os invita y es algo fabuloso.
A lo mejor es otra cosa, pero yo en algunos países árabes, no sé si Iván lo conoce, el narguile es las pipas de agua. Vamos.
Sí, sí.
Bien, ¿no?
Vale, vale.
Son pipas de agua.
Sí, sí, bueno, que sí, vale.
¿Cómo hay, diría un chiste malo, como hay pipas de girasol? No, pues estas son pipas de agua. Vale. Bueno, pues ahí está, el hechizo del narguile.blogspot.com.
Perfecto. Vamos con Iván, con nuestro protagonista de hoy, que ya estuvo con nosotros. ¿Fue la temporada pasada, Chema, o hace más tiempo? Fue...
Que no lo recuerde, pero...
¿Fue el año pasado?
Sí, fue el año pasado.
Mediados del año pasado.
Fue el año pasado. No obstante, insisto, en josemecontreras.es vais a poder escuchar la entrevista que vamos a hacer hoy, y si alguno no tuviste ocasión de escuchar la anterior, ahí mismo los podéis escuchar también, que está también ahí. Bueno, pues en este caso, Iván Carabaño es autor de los ensayos Nanas Ortodoxas, Nanas Peculiares, La Muerte de Charlotte, Temas, Personajes y Expresiones en las Canciones Infantiles Clásicas Españolas, y Llorar y Sonreír Despacio, El Impacto de las Viñetas del Roto. Entre otras muchas cosas, su obra poética además está recogida en los libros Mis peces vivos, La historia inventada de Luis Alegría, Si Chet Baker te viera, Pájaro que sufre por el ala derecha y Variaciones sobre el sol y la lluvia. Es creador del género literario denominado bloguela.
Toma ya.
Luego nos lo cuenta. Bloguela, con su libro Las alas de Ícaro, y es el autor del libro de microrelatos Las enfermedades imaginarias. Y bueno, muchísimas cosas más. Cuentos para después de un vaso de leche ha sido su primera incursión en el mundo de cuentos infantiles. No habías hecho nada anterior, ¿no?
No.
Bueno, y ahora nos viene con un libro que es Claros de B.K.
Pero un momento. ¿Cuántos años tienes, Iván?
Yo tengo 35.
Pero 35 es conmigo, ¿cómo te da tiempo a escribir?
Pero
todo
para, esto? Déjame solo que diga una cosa. Médico pediatra. Además. O sea, además, médico pediatra, pero que estás ejerciendo. No sí, es que sea sí. Médico pediatra
de
y no...
De hecho, estoy ahora trabajando. Bueno, ahora me he escapado.
Bueno, nosotros somos como niños a veces, pero...
Le he dejado un compañero acabando la consulta y estoy de guardia. Sí. Que era tranquilo, paciente de Valdemoro, que ahora enseguida llego.
Porque es en el hospital de Valdemoro. Entonces, Carlos de BK, BK es Buster Keaton.
Ah, y es Claros de Buster Keaton.
Claros sí, de Buster sí. Keaton.
Hay gente que cuando ha cogido el libro ha dicho BK, que es una hamburguesería conocida o algo así.
Sí, una
Buster Keaton.
Buster Keaton.
Buster Keaton, una figura, un personaje que ayer me resulta muy, muy interesante, ¿no? Porque lidiando principalmente los felices años 20, un tío que se ponía a hacer humor con una cara seria y además dándose golpetazos, cosas.
Por Buster Keaton, en cada película siempre le pasaba alguna cosa. Sí. Te daba hasta penilla en algunos casos el hombre. Sí.
Claro, hablando con Pepe Villola, que también se ha dado sus trompazos con escaleras y demás, me dice, bueno, yo es que sería incapaz de hacer lo que hizo Buster Keaton. Y lo curioso es que pocas veces se fracturó algún hueso. En el rodaje de una película que hizo sobre Sherlock Holmes, sí, se fracturó una vértebra, tuvo un...
Yo recuerdo algo sobre un tren, puede pasar alguna... ¿no?
Sí,
con
sí,
un tren, que no me acuerdo
cómo... A Buster Keaton le encantaba hacer locuras y insertaba en sus películas, fijaos, en los años 20, 30, grandes armatostes, ¿no? Como la locomotora.
Sí, autobuses también, claro, autobuses.
El maquinista de la General es su película más probablemente más célebre. En The Balonatic... su personaje principal era un globo aerostático. También en otra película metió un transatlántico. Y claro,
este libro, Iván, es una biografía, es una novela, como para aclararlo los que no lo hemos leído.
Digamos, claro, hoy en día es bastante difícil clasificar algún género, ¿no? Porque todo se ha diluido bastante, pero es una biografía, pero no en el sentido clásico de la palabra. No tomamos la vida de Buster Keaton desde que nace hasta que muere, sino que troceamos esa vida y la barajamos y la exponemos. No exponemos además su vida rigurosamente, porque era un personaje muy oculto. Tampoco te creas tú que se conoce demasiado su vida, y lo que hacemos es fabular un poco, inventarnos episodios concretos que sí que son reales, pero le damos una forma,
una biografía novelada y
sí, claro.
Hay unas ilustraciones fantásticas, sí. Unas ilustraciones, unos dibujos, unas viñetas, sí. Fantásticas,
¿verdad?
Y has hecho referencia antes a Pepe Viñuela y es que sí. Prologa el libro. Y yo creo
que es un excelente escritor. Sí,
creo que no has podido coger. Yo creo que has elegido la mejor persona para prologar este libro de Buster Keaton. Y hay gente que le conoce nada más, que lamentablemente, digo lamentablemente porque solo le conocen por sus apariciones en televisión, pero como bien dices, como escritor es de lo mejor y con una sensibilidad increíble.
Un excelente poeta. Pues sí, las ilustraciones del libro las ha hecho Clara Martínez, que se hace llamar Clarusk. Su nombre artístico y la verdad es una chica muy joven, es una estudiante de Bellas Artes, pero que yo me quedo alucinado porque tiene una capacidad para moldarse a todo tipo de trabajos espectacular.
Oye, ¿por qué eso
también las enfermedades?
¿Por qué Buster Keaton? ¿Por qué este personaje? Que bueno, nos has dicho antes que sí, que es un personaje apasionante, que puede ser una de las primeras grandes figuras del cine, pero no sé, ¿por qué lo eliges tú?
Buster Keaton es quizá dentro del triunvirato de humoristas clásicos, Chaplin, Buster Keaton y Harold Lloyd, dentro de esos tres fue quizá el más loco, el más disparatado, el más artista. Y luego, curiosamente, es de los más olvidados. Y además, sus últimos años, después de haber vivido un apogeo tremendo, fueron muy tristes. Él perdió a su primera mujer, Natalia Talmadge, y su vida cayó en picado. Perdió la custodia de sus dos hijos, se dio al alcohol, luego tuvo que ceder su productora a la Metro Goldwyn Mayer, entonces su popularidad fue cayendo. Se vio obligado a hacer pues todo tipo de spots cutres, de dentífricos. Bueno, hizo también cosas muy muy decentes. Por ejemplo, no sé si lo sabíais, él hizo hacía los gags de los hermanos Marx.
¿Ah, sí?
Pues, sí, él trabajaba sobre todo con Harpo, que es un tipo también muy especial, y le ideaba los
gags de las películas.
Claro, curioso, claro.
Las gracietas. Pero bueno, exceptuando eso, luego fue rescatado ya muy tarde por Samuel Beckett y gente relacionada con el absurdo. Bueno, un poco por esa vida un tanto desastrosa que no supo bien rodearse del mundo intelectual como hizo Chaplin, o no supo tampoco abandonar, dejar la cosa a tiempo como Harold Lloyd, que vivió sus últimos años en la opulencia porque vivía de la renta, ¿no? Buster Keaton seguía ahí con su locura, casi el globo, que sí, el transatlántico.
Oye, ¿nos puedes leer algo, Iván? ¿Tienes por ahí algo preparado que nos puedas leer que nos va a hacer, yo creo, también hacernos a la idea de cómo es este Claros de Beca?
Sí, abrimos fuego el libro Claros de Beca con un capítulo que se titula Sobre cómo Buster Keaton corteja a Mae Scrivens, el año 1933. Beca la observaba todos los días en aquella biblioteca del número 40 de Silver Street. Era rubia, rechoncha, sonriente, guapa para algunos, caballuna para los que más. A él le gustaba, como a muchos, cosa que yo no comprendo, pues las mujeres equinas en cualquier momento me parece que se van a poner a trotar. Un buen día, la rubia platino, con una falda de media pierna y un traje impolutamente planchado, se le acerca al bueno de Beca y le espeta. ¿Y tú qué miras, carapán? Él responde muy tierno, lo que me da la gana, esto es, la luna que se te ha acostado en la jeta. Algo más dijeron, seguro, pero yo no me acuerdo. El caso es que salieron de la calle Silver y se tomaron un par de tragos en Elmer Stanford Street, en un garito con bancos de madera regentado habitualmente por los rateros del barrio. Vamos, uno de esos sitios en los cuales a uno le apetece quedarse a mirar.
Bueno, pues así es esta biografía muy particular de un personaje apasionante como es Buster Keaton, editado por Bodón.
Por Bodón.
Sí, ediciones Bodón, que capitanea José Luis Muñoz y que edita con mucho cariño y con mucho empeño.
¿Página web, Chema?
Página web, pues muy sencillo. Vamos a teclear, en este caso, HTTP, dos puntos, dos barras inclinadas, tres W y todo seguido. Senderos Iberos.
Senderosiberos.es.
Entonces ahí, sin guión ni nada, ¿no? Senderosiberos.es. Y ahí hay una cantidad de autores que están reflejados. Podéis hacer vuestras reseñas, dejar ahí algunos escritos incluso para que la gente opine sobre ellos. Pero hay muchísimas reseñas de libros, hay citas, poesías, entrevistas. Tu Rincón, que es este espacio donde decimos que tú mandas tus trabajos y bueno, pues te los publican ahí en cualquiera de los géneros que quieras. La verdad es que es una página fantástica. www.senderosiberos.es.
Algo más, que es que no nos queda un minuto.
Pues me gustaría solo que nos dijeras así rapidito, ¿qué es Bloguela?
Ah, Bloguela, sí, es verdad que es un híbrido entre el blog y la novela. Sería un texto impreso basado en una novela personal. Un blog, al fin y al cabo, es contar un poco la biografía de uno, las cosas que se le van ocurriendo, pero con recursos gráficos, pero en formato impreso. Eso es una bloguela.
Bueno, pues lo mismo es esa.
Hay mucha gente que hace bloguelas y no lo sabe que está haciendo bloguelas. Bueno, pues animaros a los bloguelos.
Oye, Iván Carabaño, autor de Claros de BK, muchísimas gracias por habernos acompañado otra vez.
Gracias a Chema y David por haberme invitado.
Gracias, perdona por el tiempo, que hoy ha sido un poquito más escaso, pero teníamos lo del certamen literario.
Todo un placer, gracias.
Iván, muchísimas gracias. Chema, el jueves que viene.
El jueves volvemos.
Hasta el jueves.
Hasta el jueves. Thank you.